MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un podcast que llevábamos tiempo sin hacer por todos los acontecimientos que ha habido, y ha habido muchas cosas desde que no hablamos juntos en este programa. Entre otras cosas, se ha retirado Jorge Lorenzo, entre otras cosas ha fichado Alex Márquez por Honda, y también hemos vivido, y con ilusión, el podio de Carlos Sainz en Fórmula 1. Hoy, invitado especial de COPE GP, va a estar Carlos Sainz padre, es decir, el bicampeón del mundo de rallies, es el protagonista especial y nos va a hablar de todo lo que ha sentido con ese primer podio en la carrera 101 de Carlos Sainz, que es uno de los solo 5 pilotos que no pertenecen a Mercedes, Red Bull o Ferrari, que desde 2014 han subido a un podio de Fórmula 1, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, aparte de que solo 4 españoles lo han logrado en la historia. En los últimos test, en los test de Cheste, ha hablado Marc Márquez de cómo le va a su hermano, y esto es lo que nos contaba.
Nunca ni he vetado ni he forzado por tener ningún compañero de equipo. Es una cosa que la marca Honda de decidir. Se creó esta situación especial con la retirada de Jorge, y Honda pues reaccionó, y cómo reaccionó, pues yendo a buscar el campeón del mundo en Moto2, que en este caso pues era mi hermano, pero al final pues si se lo gana por méritos propios se tiene que respetar, pero sí que bueno, será un año bonito seguro.
Bueno, pues HRC o HMC tiene en el otro lado del box, ya rodando hoy en el circuito de Jerez, a Alex Márquez, que decía esto después de los test de Cheste, y decía lo importante que le había sido haber seguido a su hermano en pista. Le había servido para entender un poco en qué está fallando.
Y lo importante es que cada vez que hemos estado en pista el ritmo ha sido mejor. No ha habido ninguna vuelta que he hecho un gran error, sino siempre bastante similar todas las vueltas. Y eso es lo positivo. Al final del día está claro que estaba un pelín cansado y también veo pues dónde tengo que trabajar este invierno. Así que ahora llegar a casa, descansar un pelín y a Jerez pues intentar dar más paso adelante.
Bueno, pues dar más paso adelante de Jerez. Y la duda es, ¿los está dando? Pues allí está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Tenemos pasos adelante de Alex Márquez?
No lo sabemos.
Vale.
Es una cosa que te digo yo ya de la pretemporada, es imposible valorar el nivel de los pilotos solo por lo que hacen en los entrenamientos. Está siendo un día no completo del todo porque chispea de vez en cuando y tienen que parar la actividad en pista. Es verdad, no ha sufrido ningún incidente Alex Márquez. Es el primer día, además, en el que trabaja, en el que va a hacer de verdad su nuevo box. No va pintado todavía con los colores de Repsol, y así que luce en grande en la moto, el Honda. Y sí que está con Ramón Aurín, que es el técnico que estuvo este año pasado con Jorge Lorenzo, trabajando ya, conociendo a los que van a ser sus mecánicos después de haber estado en el equipo satélite de Lucho Chequinelo en este estreno en Valencia la semana pasada. De momento, bueno, pues si la medida la tomamos respecto al resto de rookies, está siendo el más rápido de los tres. Los dos son Iker Lecuona y Brad Binder con la KTM. Lecuona, que fue el mejor de todos en Valencia, está rodando, su mejor vuelta ha sido 1.39.9, la de Alex ha sido 1.39.5, y además el otro piloto español, que recuerda, ha terminado en el hospital después de una caída, y Viter también ha hecho ese 39.9, así que bueno, 4 décimas más rápido que sus dos ex compañeros de categoría. También es verdad que una Honda no es una KTM, pero bueno, hay que mantenerlo siempre con un poquito ahí de cautela y esperar un poco más para saber realmente si la adaptación de Alex Márquez a MotoGP, sobre toda esta Honda, va a ser complicada o si va a ser más sencilla de lo que se podría intuir después de lo que ha sufrido Jorge Lorenzo en este año.
A ver, la diferencia es de 1,7 con Marc, ¿no? Más o menos.
Sí, porque Maverick está siendo bastante más rápido que el resto, 0,7 más rápido que el segundo. Bueno, no es una diferencia enorme, pero tampoco es un circuito muy largo y falta por ver. Ya te digo, por ejemplo, el otro día en Valencia, si veías la referencia de los novatos del año anterior, pues el nivel era bastante razonable. Quartararo, es verdad que en el test del año pasado, el primer día, sufrió. En el segundo ya mejoró bastante, más que el tiempo que hizo Alex. También es una moto más sencilla la Yamaha. Y el resto de novatos pues no fueron tan rápidos. O sea que la referencia no fue mala. Y de momento digamos que la adaptación sigue el camino que debe seguir. El problema, ¿cuál es? Alex Márquez tiene un año de contrato con Honda. Y a partir de un punto, sobre todo cuando ya vaya teniendo la pretemporada del último test de Qatar y cuando empecemos las primeras carreras, va a sentir la presión de verse examinado, porque también de ello va a depender su renovación de cara a 2021, y bueno, pues va a ser importante que coja el hilo rápido si quiere mantener las opciones de ser compañero de equipo de su hermano en el siguiente ciclo de contrato, en 2021-2022, contando también con que Marc también tiene que todavía que cerrar su renovación. Entiendo que no va a tener que ver o va a ser independiente de lo que pase con su hermano, pero aquí nunca lo sabes. Y va a ser muy interesante esta variable también en el movimiento de mercado de cara a 2021.
Ahí hablaba Marc el otro día de que ya está mirando el proyecto deportivo, que está conversando con Onda para la renovación. Bueno, parece que va a ir todo hacia adelante y no hay motivo para cambiar. Este dominio de Yamaha es que yo creo que no hay que tenerlo en cuenta, porque ¿cuántas pretemporadas ha hecho muy buenas Maverick y luego nada?
Claro, ¿cuántas? Maverick es un piloto que suele ser muy rápido en los test de pretemporada y en los test que hacemos durante el año. Es algo que siempre nos llama la atención, porque después de un mal domingo es capaz de hacer un lunes buenísimo. Pero bueno, sí que hay cierta mejoría en la moto, por lo menos por lo que dicen los pilotos. El último que estuvieron probando, y todavía no han hablado, pero de lo que probaron en Valencia, algo mejor de motor, no todo lo que a ellos les gustaría, pero sí que se veía que la diferencia era menor que con la que terminaron el año pasado, que hubo un par de momentos, entre comillas, escandalosos, sobre todo las carreras de Tailandia en el duelo Quartararo Márquez, que Marc jugó claramente con el motor, con el francés, y lo mismo hizo con Maverick Viñales en la carrera de Australia, y sí que ahí se ha notado cierta mejoría. Quartararo en su nivel, es que rápido se me da una vuelta. Rossi algo más apagado, está haciendo el cierre de los cuatro pilotos de Yamaha. Morbidelli en ese nivel más o menos correcto que ha mantenido durante todo el año, que aparece mucho arriba, luego en carrera le cuesta más, pero las dos bazas que se vuelven como principales de cara a 2020, Viñales y Quartararo, sí que parece que cogen en un buen punto este inicio de trabajo de cara a 2020. También lo decimos, es año de mercado, se están jugando los dos sitios en el Yamaha oficial, todo el mundo está pendiente de ver qué decide Valentino Rossi, si decide continuar o retirarse. Si Rossi decide continuar, la impresión en el paddock es que una de esas dos plazas, aunque deportivamente pueda haber otro por encima, comercialmente va a terminar siendo para él y para por lo que supone, y se jugaría en esa segunda plaza Quartararo y Viñales, y los dos además tienen oferta de Ducati. O sea que ya te digo que ellos también están en una competencia por dos motos, y por ser número uno de, o están en ese top de dos posibles fábricas, de Yamaha evidentemente, que es donde están, y de Ducati como posibilidad, y yo creo que eso va a hacer que aumente el interés de lo que hagan en Yamaha a lo largo del año que viene.
Vale, ¿hasta cuándo están los test? Mañana también, ¿no?
Mañana, lo que pasa es que mañana la previsión es, si yo de mañana probablemente harán trabajo matinal para intentar ver si los prototipos 2020 van bien en mojado, por lo menos igual que lo que sentían los pilotos en esta temporada con lo último, con lo que han rodado en lluvia, y yo creo que cerrarán pronto el chiringuito y se irá todo el mundo para casa si se mantiene esto de la lluvia. Sobre todo los que tienen que probar pues son los Ducati poco, porque la moto no llegará hasta la de verdad hasta 2020, hasta Sepan, y sí que Honda, Yamaha y KTM, Suzuki también tendrán que rodar estas nuevas motos en lluvia para ver que todo está correcto, pero ya digo que yo creo que hará un poco trabajo y daremos por finiquitado este 2019.
Bueno, muy bien, pues por cierto, KTM parece que con el nuevo chasis está pegando un salto, porque veo a Paul el séptimo en los tiempos. No sé qué impresiones te ha dado a ti, pero yo creo que está bastante mejor,
Sí, la sensación es que evidentemente los que están por detrás siempre tienen más margen de mejorar, y los que están por arriba pueden poner mucha tensión, pero cuesta más al nivel que está en MotoGP seguir creciendo. Así que parece que este concepto mix, ¿no?, que decía Paul Espargaró, 20% chasis, digamos, convencional de viga y 80% de tubular, parece que da algo más, y bueno, pues no sé si eso va a hacer que aumente la competitividad de KTM. Luego estaremos a la espera de lo que haga la sexta fábrica, Aprilia, que tampoco tiene nada nuevo aquí, que traerá una moto completamente nueva a Malasia. Va a ser interesante, pero ya te digo que por arriba es muy difícil mejorar y por abajo parece que pueden apretar, y con estos cambios de la parrilla, probablemente la semana que viene conoceremos que el único equipo español que hay en MotoGP, el Ducati Avintia, tendrá a Zarco como piloto en vez del checo Abraham, que era un poco la nota discordante en la parrilla. Vamos a tener, yo creo que la parrilla más interesante de los últimos años, las motos al mejor nivel y todo el mundo con hambre por intentar conseguir un buen contrato para el siguiente ciclo.
Muy bien, Borja, por la próxima vez que hablemos tú y yo vamos a estar luchando abrazo partido en una pista de cars, así que prepárate.
Venga, perfecto. Me voy a preparar. Igual me saqueo. No, voy.
Vale.
No sé si soy capaz de luchar, pero lo intentaré.
Venga, muy bien. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Hasta luego.
Seguimos contando cosas que vamos a tener aquí en COPE GP o cosas que han pasado este día. Vamos a hablar con Roberto Meri. Roberto Meri ha vuelto a las carreras este fin de semana, las Asian Le Mans Series, terminó la carrera, hizo la pole, terminó la carrera tercero y hubiera terminado, hubo una sanción al segundo clasificado, al final segundo en meta con sus dos compañeros. Gran actuación de Roberto Meri, mala actuación en las paradas en boxes de su equipo Ligier. El caso es que vamos a hablar también con él y nos va a explicar un poco cómo han sido esas sensaciones en su regreso. Y también le preguntaremos por Carlos Sainz. Así se celebró desde la radio de Carlos Sainz, el hombre que mejor canta en un coche de Fórmula 1, porque es el único, el Smooth Operator de SADE. Me mira José Antonio Hernández diciendo, madre mía, bueno, ahora lo vas a escuchar. Y después, ¿cómo fue ese podio de Super Carlos?
No believe it. As simple as that. Wow, what a drive. Thank you guys. Perfect execution. Good risk reward. Amazing, amazing. Thank you guys. What do you think? Do you think that was a smooth operator?
Smooth operator.
I think that was the smoothest operation of my life.
Yeah, man, you sent them. Yeah, boy. Amazing afternoon. Great job.
Bueno, ahí lo tenéis, Super Carlos, después del Smooth Operator, no tiene el sello de validación de Hernández, ya os lo digo, no. Pero bueno, viene de hacer una carrera remontando hasta la cuarta plaza, está en un coche de carreras, 140 pulsaciones, hay atenuantes. Pero bueno, Smooth Operator es la seña de identidad y dice que es el Smooth Operator, el trabajo fino mejor de toda su carrera deportiva, Carlos Sainz. ¿Qué pasó? Que fue un podio en diferido, porque, y os podemos contar la intrahistoria, los comisarios estaban investigando por qué Vettel se choca con Leclerc, si era culpa de Vettel o Leclerc, y entonces, como veían que no les daba tiempo, pues mandaron la investigación sobre Hamilton a después de la carrera. ¿Qué pasó? Que Lewis Hamilton les dejó en parihuelas, porque ni siquiera fue a ver a los comisarios, les dijo, es culpa mía, me sancionáis con 5 segundos si queréis, porque lo he hecho yo, no voy a hablar con los comisarios. Y efectivamente, a la hora que tenía que hablar, teóricamente Lewis Hamilton, salió esa sanción que le daba el podio a Carlos Sainz, pero resulta que Kimi Raikkonen le vio accionar el DRS en una zona donde había bandera amarilla, o justo antes de una zona donde había bandera amarilla. A él y a otros 6 pilotos, pero Raikkonen, que optaba al podio de Carlos Sainz, reclamó Alfa Romeo y hubo que esperar otras 2 horas más hasta escuchar ese podio de Super Carlos con todo el equipo. Es un podio muy especial para McLaren porque no lo lograban desde 2014, porque venían efectivamente de la última posición y así con estos vítores lo celebraron la semana pasada en la fábrica de McLaren en Woking. Ahí veis, es Andreas Seidel, es el speaker, es Andreas Seidel, que efectivamente es un estupendo jefe de equipo, no es especialista en hacer de speaker, pero, y ahora empieza a decir Superlando, y acaba con aplausos, ahora lo vais a escuchar. Bien hecho, ahí están. 500 trabajadores de McLaren estaban en esa celebración mientras Carlos Sainz levantaba su trofeo. Y de luego lo están disfrutando, pues oye, como se merecen. Ha pasado desapercibido porque no ha salido en los canales oficiales de YouTube, pero también hubo felicitación de Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que estuvo el lunes, justo después de la carrera de Brasil, en la fábrica de McLaren. Esta es la felicitación del piloto asturiano. Voy a traduciros un poco la parte que se le entiende menos por encima, pero a mí me gusta escuchar a los protagonistas. Fernando Alonso.
From P20 to the podium, many more to come in the future. Vamos.
So, Carlitos, congratulations, first podium in Formula One, really deserved. The race was amazing from all the team.
Pero lo merece, de verdad, la carrera fue increíble por parte de todo el equipo.
Few races ago, you did amazing. I remember Silverstone, Singapore.
Pero lo merece desde hace varias carreras, también lo hiciste muy bien en Silverstone, en Singapur.
Keep going, we watch you.
¡Vamos otra vez! ¡Vamos!
Y hablaba de que Lando lo había hecho muy bien y hablaba, terminaba el corte con el grito de los ingenieros españoles de McLaren. Fiesta mayor en McLaren con ese trofeo por el tercer puesto. Lo que hay que hacer es que esos podios sean más probables y más frecuentes de ahora en adelante y el coche esté más cerca. El mérito del podio, efectivamente, está en haberlo hecho con un coche que es en prestación el séptimo coche de la parrilla. Y ese es el gran mérito. Lo demás, bueno, pues a ver si viene con un coche para 2020, que es verdad que lleva mucho más tiempo en las hojas de diseño y en el túnel de viento que lo que había en la carrera anterior. Vamos a hablar de rallies, vamos a hablar de rides, vamos a hablar con Chris Tortu, Cristina Gutiérrez, nuestra Cristina de las carreras, piloto de Mitsubishi en el próximo Dakar, objetivo top 25, y vamos a hablar del Campeonato de España de rallies con el campeón de Europa de rallies, que ha estrenado un Peugeot de la categoría R4-208 en el último Rally de Madrid. Hemos estado viviendo el Rally de Madrid y después lo vamos a hablar con Carlos Balazar y vamos a escuchar esa entrevista con Efrén Llarena. Es decir, que no se puede meter más cosas en un programa y ahora me pongo de pie porque vamos con el bicampeón del mundo de rallies, Carlos Sainz.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España.
Rafa Nadal.
Hola Rafa, muy buenas.
Buenas noches, Fernando.
Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Primer protagonista de lujo en este COPE GP es Carlos Sainz, el bicampeón del mundo de rallies. Padre muy contento con el podio de su hijo en el último Gran Premio en Brasil, pero también que ya está preparando su Rally Dakar. En fin, que hay muchas cosas que hablar con él. Carlos Sainz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, que lo hablaba en privado, que alegrón nos pegó Carlos. Precisamente tuvo la fortuna que le había faltado otras cuantas veces en su carrera deportiva en Interlagos, ¿no? Aparte, lo hizo todo bien, pero esta vez sí que le sonrió la suerte.
Sin duda, claro que le sonrió la suerte, porque saliendo último, acabar en el podium y encima con un McLaren, pues está claro que tenían que pasar muchas cosas, pero también es cierto que bueno, que hay que estar allí para pescarlas, ¿no? Entonces el mérito que tuvo bajo mi punto de vista es, pues fue ese, ¿no? La buena carrera que hizo para estar ahí en ese sitio y poder pescar ese puesto después de todo lo que ocurrió.
De todo lo que vivimos en la carrera de Interlagos, ¿con qué te quedas? Porque a mí lo que más me gusta es que con creo que eran 40 vueltas de neumático, aguantó el paralelo de Raikkonen en las últimas vueltas, que fue al final básico para el podio. No sé, de todo lo que viste, ¿qué adelantamiento te gustó? Checo Pérez, cuéntame, ¿cómo lo viste?
Ah, yo creo que, lógicamente, dos cosas destacan. La primera es que con el primer juego de neumáticos ya estaba, me parece que 11, pegado a Lando Norris habiendo salido al 20. Luego quiere decir que hubo buenos y muchos adelantamientos en el primer stint, y luego lógicamente el aguantar ya con unas ruedas muy muy viejas a pilotos que acaban de que tenían neumáticos por un lado más blandos y más nuevos, ¿no? Esas fueron las dos claves para conseguir al final, después de la penalización y de todo lo que ocurrió en el podio.
Yo creo que es la carrera que demuestra lo que hemos venido hablando tú y yo en conversaciones públicas y privado, que Carlos está en un salto de madurez espectacular, está de lejos haciendo su año más redondo. Fíjate que hasta Nico Rosberg le pone como tercer piloto de la parrilla. Yo creo que no está nada mal tirado por delante de otros como Leclerc. A ver, yo sé que tú eres tu padre, a lo mejor no te puedes aventurar a decir si está entre los tres primeros, pero sí que es un Carlos, yo creo, pluscuamperfecto, ¿no?
Pues mira, yo soy prudente y basta que yo diga cualquier cosa para que luego pues aparezca. En fin, yo lo que sí digo es que este año, bajo mi punto de vista, ha dado un paso adelante, madurez, las personas evolucionan, los pilotos lógicamente también. Yo creo que sí que ha dado un paso bastante grande. Yo digo, desde que le conozco como piloto, desde los 10 años, pues el más grande que ha dado, que quiere decir mucho. Y luego, pues lo positivo, que sus objetivos, que eran los máximos eran pues el ayudar a McLaren a ser cuarto en el campeonato de constructores y ser el mejor del resto, pues ya lo tiene conseguido, ¿no? Y eso es lo más importante cuando uno cumple los objetivos que se pone en el año, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que ya sería de montar fiesta acabar sexto. Es decir, ahora es el primero del resto.
Bueno, eso ya sería la guinda, ¿no? Pero bueno, hay que ser prudente, no es fácil, no es imposible y, por supuesto, queda, hay que lucharlo.
Bueno, y luego que, a ver, ahora mismo están en esa con esa pregunta en Inglaterra sobre su futuro. ¿Él quiere seguir en McLaren en 2021 o todavía hay que tener cautela y decir, oye, vamos a ver qué pasa en el mercado? Porque, hombre, nos gusta mucho estar en McLaren, pero podrían salir otras cosas.
Bueno, queda todavía un año. Si nos ponemos ya a especular sobre el 2021, creo que estamos distorsionando un poco los plazos y las fechas. No es el momento de hablar ahora de 2021. Si le preguntas a él, pues yo creo que ya lo ha dicho por activa y por pasiva. Está muy contento en McLaren. La verdad es que ha sido un año muy bueno y ya habrá tiempo de hablar del futuro cuando toque.
Es que la gente lo entienda, 5 pilotos solo han sumado podio en la era híbrida, fuera de Ferrari, Mercedes o Red Bull. Eso da una muestra del mérito que tiene lo que hizo el otro día Carlos, y además saliendo en la última posición y en una carrera en seco. Es una auténtica barbaridad. Te tengo que preguntar, lógicamente, por tu Rally Dakar. Dice el organizador David Castera que eres favorito, uno de los favoritos, claramente. ¿Has visto ya un poco por dónde va a ir el rally? ¿Y os puede venir bien al Mini o tiene un poco a favor y un poco en contra?
Pues mira, no tengo ni idea, la verdad, porque nunca hemos corrido en claro. en ese país. Lo que sí hemos visto es el kilometraje, y el kilometraje pues indica que va a ser un Dakar duro, un Dakar donde las etapas van a ser muy largas. Hay en concreto creo que 2 o 3 etapas de más de 500 kilómetros cronometrados, muchas de más de 400. Y por lo tanto va a ser un Dakar duro, eso sí que lo sabemos, con muchos kilómetros cada día y donde por lo tanto pueden suceder muchas cosas. ¿Favorito o no favorito? Pues hombre, entiendo que si lo he ganado hace 2 años, pues me gustaría pensar que soy uno de los favoritos y de hecho pues bueno, pues yo creo que hay muchos o varios pilotos favoritos y quiero pensar que estoy entre ellos, ¿no?
Sí. Bueno, estamos ahí pensando todos que sí. Vamos a ver, porque todos sabemos que el rally, este sí que es un rally que hasta el último día, de hecho no hay etapa prólogo, o sea, no, todas las etapas tienen enjundia, la última etapa también, por lo que hemos visto.
Aparentemente sí, la última etapa es larga, con lo cual no será de trámite, hablan de que la navegación puede llegar a ser complicada también, por ello, pues más que nunca este Dakar, con estas etapas largas cada día, pues hay que ir como el Cholo Simeone, partido a partido, pues aquí etapa, y ya pensaré cómo va el día siguiente, ¿no?, cuando toque.
Aunque sea madridista, las buenas teorías del deporte hay que seguirlas, así que sí, eso, aunque sea el Cholo del Atleti, no pasa absolutamente
aquí
nada.
Aquí va a haber que ir etapa.
Bueno, etapa, vamos a ver qué pasa con ese Rally Dakar, y a ver, sobre todo, ¿qué pasa también con los 4x4, ¿no? Yo creo que esto es Toyota contra ti y contra Peter Ansel, ¿no?
Bueno, a priori los Toyota son el equipo favorito. Ganaron el año pasado con Nasser Al-Attiyah. Tienen un equipo muy fuerte, reforzado con Fernando. Por lo tanto, el equipo favorito es el equipo Toyota. Nosotros el año pasado dimos un paso adelante importante. No pudimos durante el rally básicamente pues pelear mucho con ellos por problemas que tuvimos, pero sí hemos visto ahora en el rally de Marruecos pues que hemos conseguido ganar 2 etapas de 5. Bueno, la verdad es que ellos también han ido muy van a ser siguiendo muy muy rápido, pero yo creo que si hay alguien que le puede plantar cara a Toyota pues es el equipo Mini con Peter Hansel y yo, ¿no?
¿Temes que tengan alguna ventaja los pilotos árabes o no? Realmente no va a ser tan así.
No, en principio no. Vamos, terreno que lo conocen mucho, pero el Dakar es siempre ese tipo de terreno.
Bueno, pues a ver qué pasa. Y de Fórmula 1, a lo mejor queda un sitio en Ferrari libre, ¿eh? No te digo nada, no sé yo. Bueno, ya veremos. Que no te pongo en un brete, no te preocupes. Que muchas gracias por estar aquí en COPEGP y que sepas que, yo creo que lo sabes, que gritamos mucho con el cuarto puesto y nos enfadamos mucho con el podio en diferido, que esa es otra también, que manda narices. Pero que al final estuvimos gritando Super Carlos como Andrea Seidel, así que nada, enhorabuena por lo que te toca y nada, vas a Abu Dhabi, ¿no?
Sí, estaremos allí, vamos como todos los años, la familia entera a la última carrera.
Muy bien, pues a ver si hay suerte y vamos a por el sexto, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo,
chao.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Ha vuelto a competir y como siempre que compite, pues huele el champán. Es Roberto Meri, bueno, salvo efectivamente en Fórmula 1, que llevaba un coche que era un auténtico cencerro, siempre hace podio y ahora ha vuelto a competir en el WEC, en las Asia Le Mans Series. Ha terminado segundo en la carrera de Shanghái, eso que se la liaron en boxes. Bueno, le tenemos aquí en un enlace aéreo, vamos a ver si las comunicaciones nos respetan. Está en Shanghái, es Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Sí, estoy aquí en el aeropuerto de Shanghái, a punto de coger el avión para volver a casa ya, por fin, después de 2 semanas y media que fui a Macao y luego empalmé con Shanghái. Así que bueno, ya con ganas de volver.
Bueno, a ver, la carrera, empezaste tú la carrera, les dejaste el coche líder y luego pues empezó el desastre, ¿no?
Sí, a ver... Empezó muy bien la carrera, íbamos primeros y nada, el problema que había que cada parada que teníamos en boxes, que es algo que no teníamos por la mano porque no habíamos hecho ninguna carrera con... Bueno, yo era la primera vez que hacía una carrera con este equipo y no sabía lo bueno o lo malo que eran en boxes, era algo que teníamos que descubrir.
Sí.
Y pues el sistema de refueling que tiene el equipo, el refueling digamos que se llena el depósito de gasolina, tarda 8 segundos más que por ejemplo el coche que ganó la carrera. Y cada parada en boxes que hacíamos perdíamos 8 segundos simplemente de llenar el coche solamente de combustible. Y luego en el cambio de neumáticos ya perdían los mecánicos otros 10 segundos. Y luego para colmo, la última parada que me volví a subir al coche.
Sí, que era que vi yo.
Entró
sí.
Mi compañero, había un coche justo detrás, que en este campeonato es obligatorio tener coche en paralelo al tu garaje. Para poder llenar gasolina y cambiar las ruedas. Entonces el coche atrás te impedía hacer eso, nos hizo perder 23 segundos más, aparte de los de la gasolina y el cambio de ruedas, así que perdimos la carrera sinceramente en las paradas. En pista siempre fuimos los más rápidos, pero en boxes fuimos los más lentos.
Bueno, ¿y cuándo vuelves a competir? ¿Cuándo tienes la próxima carrera de Asia Le Mans Series?
Pues bueno, este año de momento ha sido mi primera carrera. ¿Eh?
Ah, vale.
Una carrera y una pole y un podio.
No, magnífico. Miguel. No. Dije sí, hombre.
Hay que hacer más. Eso es que tenía ganas.
Sí. Tenía
no,
ganas.
Pues desgraciadamente ahora el siguiente objetivo que tengo es el test del campeonato WEC, que es el mundial, digamos, en Bahrein. Lo haré con el equipo G-Drive.
Ah, mira.
El 15 de diciembre y luego la siguiente carrera de la Asia Le Mans Series en Australia, creo que es el 15 de enero, 16 de enero, más o menos esas fechas, así que bueno, ese es mi calendario ahora los próximos meses.
Pero por lo que veo, óxido nada, ¿no? ¿Te has encontrado bien?
Sí, me he encontrado bien, como sabes, estoy entrenando bastante en karting para mantenerme en forma, sobre todo cuello, brazos, fuerzas, que el karting siempre es un gran entrenamiento. Así que bueno, que no me va mal hacer eso y aparte todo el deporte que hago. Así que bueno, físicamente estaba bien, mentalmente estaba preparado y sabía lo que iba. Y bueno, la verdad que contento porque sinceramente nuestro coche Ligier a día de hoy es un segundo y medio más lento que el Oreca o el Aurus que ganó la carrera, que es igual, o sea, es igual que el Oreca, digamos, el Aurus,
sí.
Y un segundo más lento que el Dalara, así que conseguir la pole con el coche de él está muy bien. De hecho, en el es la primera pole que ha hecho desde hace 2 años Ligier, que no hacía una pole.
Y la posibilidad de hacer el Mundial de Resistencia, ¿cómo están en esa categoría, en la categoría WEC 2? ¿Cómo estaría? ¿Los LMP2?
Pues estamos mirando, es como, o sea, como bien sabes tú, pues que te llevo comentando, pues es una de las posibilidades que hay para el año que viene, uh-huh. Ya la había para este año, y parece ser que el año que viene es bastante posible, y por eso de hecho hago el test de Bahrein, esperemos que vaya bien el test, que me encuentre bien con el equipo, ellos conmigo, y podamos... hacer el año que viene juntos, ¿no? Que sería un buen campeonato y aparte un buen coche, que al final si corro, quiero correr algo con tener un coche con opciones de victoria, porque correr con un coche que no te da opciones es un poco,
ya,
¿sabes?
Ya.
No te ayuda a demostrar lo que puedes hacer.
No, claro, evidentemente así te luces y luego ya te hemos visto, ya te fuiste de Le Mans con una vuelta rápida en tu categoría, pues hacer las 24 horas sería maravilloso. En este tiempo que has estado en el exilio, que estuviste en Macao también, que no sé si vas a conocer el camino a tu casa, pues llevas 3 semanas fuera, ¿qué nos ha hecho podio Carlos Sainz? ¿Qué tienes que decir a eso? Yo creo que es la prueba de la madurez que ha demostrado este año, ¿no?
Sí, a ver, estuve whatsappeando con Carlos luego de la carrera y la verdad que muy bien, macho, hizo una gran carrera, aparte es que salía último.
Eso es.
Problemas y de ahí a conseguir el podium, pues un gran resultado. A ver, solamente hay que mirar el campeonato del mundo, ver los puntos de Carlos Sainz, que son 95, está empatado a Pierre Gasly, que ha hecho mitad temporada con un Red Bull y la otra mitad con un Toro Rosso. El Red Bull es un gran coche, de hecho Verstappen ganó con el Red Bull,
sí, claro.
Y Carlos está empatado a él, y Gasly no es que sea un mal piloto, no, es un pilotazo, de hecho también hizo podium en Brasil, y para que se vea el gran año que está haciendo Carlos junto a McLaren, pues está ahí su podium. Luego, si ver los puntos de Norris, creo que son 45,
sí,
creo que
menos de la mitad, sí.
Menos de la mitad, y Norris venía para comerse el mundo, así que bueno, que el año que está haciendo Carlos es indiscutiblemente un gran año. Está poniendo a McLaren donde no estaba y bueno, yo creo que el equipo está súper contento con él con el equipo, están haciendo un gran trabajo juntos y nada, ahora la última carrera de Abu Dhabi, que bueno, le he dicho que si acaban en el sexto del Mundial es como ganar el Mundial, porque con el McLaren acabar sexto delante de dos Red Bulls, digamos, porque tanto Albon como Gasly son Red Bull, y yo creo que puede quedar sexto, me da el esperanza de que puede quedar sexto. O sea, sería un resultado espectacular que nadie nos esperaba, sinceramente, al principio de año, cuando hacían los test en Barcelona, que hablábamos tú y yo.
Sí, es verdad. Es que yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que hay dos esferas. Está los que estamos metidos en el mundillo, que le damos el mérito que tiene. Por ejemplo, Nico Rosberg ha dicho que para él es el tercer piloto del Mundial. No sé si suscribes lo que ha dicho, que está Verstappen, Hamilton y luego viene Carlos.
¿Ese es el orden que pone Nico Rosberg?
Sí. Sí, dice que está por delante de Leclerc en este momento. Porque él habla un poco de conjunto, de madurez, de compendio de cosas.
Pues si te digo la verdad, lo comparto lo que dice Nico. O sea, sí, Leclerc es muy bueno, pero va con un Ferrari.
Claro.
Carlos va con un McLaren. Pongámoslos a todos con un Ferrari, a ver qué pasa. O sea, Carlos, para mí, como bien sabes, para mí Verstappen es muy, muy bueno. Hamilton es muy, muy bueno también. Son los dos mejores pilotos que he visto posiblemente en acción, junto a Fernando y Carlos, el primer año cuando entramos en Fórmula 1, yo solo dije, Carlos, la mala suerte que has tenido es que tu compañero de equipo me parece un crack, ¿sabes?
Sí.
Si hubieras tenido un Kvyat, nada más debutas en Fórmula 1 al lado, un tal, pues lo hubiera destrozado, pero con Verstappen, pues aún así es que le ganó en calificación, creo que calificó más veces que
10-9, sí, es así, eso es un, eso, o sea, es un hecho.
Y Verstappen, digo, que para mí es un crack, y de hecho, a ver, lo está mostrando que rápido, es que no, el Albon que la gente está diciendo que lo está haciendo muy bien, es que ni se le acerca, está, la calificación que más cerca creo que está es a 3 décimas o algo así en un circuito corto, o 4 décimas en Brasil, que
4 décimas.
Circuito de 1.09.
Sí, sí, sí. Es
así que, así que bueno, que el nivel de Carlos es indudablemente muy bueno, así que bueno, creo que dice Rosberg que podría ser, perfectamente, que sea el tercero, no se sabe si el tercero, el segundo, el primero, el quinto, no se sabe, pero que sí que está ahí, está en la pomada.
Oye, y de todas maneras, como no pude hablar contigo, te pregunto también por el tema de la carrera de Brasil, que al final hay un piloto que decepcionó, y que la gente me lo entienda. Hablo solo de la carrera de Brasil, que ya alguno me pondrá una cruz, que es Lewis Hamilton. A Hamilton le dieron por todas partes. Es decir, no vimos al Hamilton demoledor del pasado. Parecía un Hamilton burgués, un poco.
Sí, es un poco raro porque ya teniendo ganado el Mundial, pues, ¿sabes? Puedes arriesgar más y tal. Pero yo creo que vio que Verstappen tenía bastante más ritmo que él y intentó hacer puntos, creo yo. Luego también hizo el error aquel con Albon cuando le tocó en la frenada. Así que complicado. La verdad que muy complicado la carrera para Hamilton. Tampoco a lo mejor su coche iría perfecto, ¿sabes? Y por eso cuando tienes un coche que no va perfecto, perfecto, como le estaba yendo casi todo el resto de temporada, pues te hace cometer errores porque intentas hacer cosas que a lo mejor no están al alcance.
Sí. Me llamó un amigo que sabe mucho de carrera y me dijo, es que igual cuando el coche no va perfecto no es tan bueno, me decía.
Exacto. Eso pasa, pero me pasa a mí. O sea, yo cuando tengo un coche bueno, pues haces cosas que dices, ¿cómo ha hecho esto? Y cuando tienes un coche malo, pues haces cosas que, ¿cómo puede ser que haga este error?
Sí.
Y esas cosas pasan porque es que intentas hacer cosas que el coche no puede hacer. O sea, no puede hacer y bueno. Bueno, que va con Mercedes, ¿eh?
No, que tampoco está mal el coche. Sí, todo, tampoco, ¿no? tampoco está
sí, sí, que no está mal.
Nada mal. Bueno, pues... Siento. Pues nada, Roberto. Bueno, de es que sabes lo que pasa, no hemos hecho las notas contigo, pero de Ferrari hablamos, de Leclerc y Vettel. ¿Quién culpa de los dos?
A ver, culpa de los dos y del equipo. Venían adelantándose, el equipo tendría que a lo mejor haberse puesto un poco serio y decir, oye, esto es lo que hay y respetarlo. Y bueno, la verdad que sí que fue un poco ahí el movimiento aquel de volante de Vettel cuando se echa hacia Leclerc, que no creo que había ninguna necesidad, lo iba a pasar con DRS, o sea, no le iba a llegar, o sea, le iba a pasar fácil. No entiendo por qué le quiere correr hacia el otro lado y el otro lo va a correr, ¿sabes? Es un poco sin sentido lo que hicieron.
Y hay un pequeño movimiento a la derecha también de Leclerc, ¿eh? Un poco de, oye, a mí no me
sí, acogotes. Sí, el problema es que Leclerc lo intenta llevar a la derecha, le deja el hueco justo para un coche, y Vettel dice, pues ahora te voy a llevar yo a la izquierda. Pues claro, cuando le llevaba a la izquierda, Leclerc no se mueve y no se entienden los dos. O sea, dice, a ver quién es más... Esto es como cuando vas ahí y dices, a ver quién es más chulo.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Mira, por chulos.
Eso es. Oye, pues nada, Roberto, buen viaje de vuelta, que nos encanta verte a competir, que sigues dando la muestra de la calidad. Ya sé que no soy... que soy bastante poco imparcial, pero da igual, ahí está el hecho, te subes a un coche, a un Leclerc, pole, y si no llega, bueno, que alguien vea en internet, por cierto, esa parada, la de que el compañero deja el coche completamente cruzado, las ruedas las cambian como la tortuga Luisa, bueno, es increíble. Y aún así, hubo una penalización y era tercero, al final acabó segundo, en fin, qué clase tienes para aburrir, así que... Te queremos ver en las pistas, aparte de que hagas ese trabajo de desarrollo en un equipo Fórmula 1, que esta vez no te voy a preguntar, porque como siempre que te preguntas, al final un día lo vas a decir, pues no te pregunto. Que...
Se te va a escapar.
Venga, gracias, ¿eh? Un abrazo, buen viaje de vuelta.
A vosotros, un fuerte abrazo y cuidaros.
Chao. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
now. Come with me now.
Hablábamos antes del Rally Dakar con Carlos Sainz, que va a ser el favorito en coches, y vamos a tener a una mujer que va a ser nuestra gran baza para ganar en la categoría femenina de mujeres. Lo que pasa es que tiene siempre el problema de que no le dan el trofeo, ya lo ha hecho en tres ocasiones, no le dan el trofeo porque su copiloto es un hombre. Es Cristina Gutiérrez y está muy, muy ilusionada con este Dakar, con el que espera volver a terminar y poder correr un poco más que en ocasiones anteriores. Este Rally Dakar que va a tener dos partes, una parte que es más de rally y más de navegación, y otra parte que es más de dunas, separadas por la jornada de descanso en Riad. Estuvimos en su presentación y esto, en fin, me gustaría preguntarle muchas cosas, y empezamos sobre todo diciéndole lo de siempre. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Hola, buenas.
A ver, ¿qué sensaciones tienes con el nuevo coche? ¿Lo habéis mejorado mucho? ¿Y ese top 25 puede ser realista?
Sí, yo creo que es un diálogo realista. Realmente estamos preparados por lo del año pasado. Vimos que estábamos incluso en alguna etapa entre los 20 primeros, y realmente si hay suerte y las cosas tienen que ir como van, como tienen que ir, sin cometer errores, yo creo que estamos capacitados, el coche, Pablo y yo, y el equipo entero, claro.
¿Qué sabéis del recorrido? Porque dicen que es bueno para los coches 4x4, a priori, que va a haber más camino de lo que se pensaba.
Sí, en teoría hay más pista la primera semana sobre todo, por eso hemos también querido adaptar el coche a esto. Hemos cambiado el setup de las suspensiones, de las centralitas, y es un coche preparado para correr, que a mí personalmente es lo que me gusta, y luego la segunda semana será un poquito más dunas, más arena, y veremos a ver lo que nos depara.
¿Os vais a pegar por remolcar a Fernando Alonso?
Espero que no le tengamos que remolcar, pero bueno, seguro que si se queda atascado no le va a faltar ayuda, seguro.
Claro, tienes los minutos de televisión.
Y hombre, esto se paga caro, o sea que nada, yo creo que Alonso en este sentido lo hará muy bien, tiene que intentar no cometer errores, y si se queda atascado y hay que echarle una mano, pues ahí estaremos los que vamos un poquito más atrás.
Decía Sir Esteve, luego bueno, o sea, lo ha matizado un poco, pero decía que tiene mucho de marketing. Tú que le has conocido personalmente, ¿cómo ves la operación de Fernando de dar al salto a algo que él no había visto una duna ni en pintura, que en Oviedo no hay dunas?
Pues es que yo le veo un piloto tan completo, lo ha demostrado en muchas disciplinas del motor, que aunque se venga una disciplina opuesta a lo que hace o lo que ha hecho durante toda su vida, creo que lo va a hacer muy bien, va a sorprender si le sale bien, y yo estoy encantada de que venga, no solo porque es mi ídolo y lo ha sido siempre, sino porque para mí es el mejor piloto de la historia y lo va a demostrar.
¿Puede hacer un top 5?
Puede. Yo creo que está capacitado, si todo le sale bien, pero debería de estar contento si lo termina.
Hablábamos el otro día con Óscar Fuertes, que era tu rival, ¿eh? Óscar Fuertes, bueno, y amigo, pero tu rival en el último Dakar. Ibais cada uno con más problemas, luchando el uno contra el otro. Un día acababa uno delante en general, otro detrás. Él comparte preparador contigo, pero claro, en esa lucha que tenéis entre los dos, ¿quién es más favorito?
Hombre, no lo sé, estaría mal decir que soy yo, ¿no? Yo voy a intentar darlo todo de mí y ponérselo difícil, sobre todo, claro. Como el año pasado.
Claro, porque, lo que te pasaba los otros años es que por terminar no podías ir a tu 100%. ¿Esta vez hay medios para que puedas ir a tu máximo?
Hombre, es verdad que me gustaría pues disponer de presupuesto para llegar tranquila a la asistencia y poder haber golpeado el coche las veces que me dé la gana, pero está claro que no vamos así, hay que saber llevar el coche a meta y a la vez saber competir a un ritmo alto y no ir pisando huevos, por así mal dicho. Entonces, bueno, hay que buscar ese punto intermedio de no cometer errores, ir a una velocidad buena y acabarlo.
Es decir, el objetivo es terminar el primer Dakar en Arabia Saudí.
Si terminas, tienes suerte y vas a una velocidad buena, quedas bastante arriba.
Tengo ganas de ir contigo en el coche, ¿no? No estuve yo en el copilotaje aquel que, pues claro, acabó Pedro La Rosa haciendo trompos, ¿eh? Oye, qué mala copiloto eres, ¿no?
Fatal. De hecho, me dijeron, tienes que subirte con Pedro, y yo, mira, aunque sea Pedro, Alonso, es que lo paso muy mal, lo paso fatal. Pero bueno, son gajes del oficio, y sobre todo, bueno, que cuando quieras, este año seguramente después del Dakar, Mitsubishi organice también una sesión de co-driving a la que estarás invitado y que seguramente puedas probar el coche.
¿Para cuándo Cristina Gutiérrez aparte de ser una estupenda odontóloga, solo piloto profesional.
Bueno, ese es el objetivo, ¿no? De aquí a 3 años esperamos dar ese salto, que nos permita ya dedicarnos 100%, y la ortodoncia siempre estará ahí. Entonces, bueno, mientras pueda dedicarme unos años a esto, pues estaré cumpliendo mi sueño.
Muy bien, pues ahora mucha suerte para la cara, ¿eh? Gracias.
Gracias a vosotros.
Cristina Gutiérrez, Chris Tortu, qué bien lo pasamos en la presentación y qué buenas cosas dice y qué cabeza tiene, sobre todo. A ver si puede apretar un poco más. Es el problema de todos los que vienen detrás de los oficiales, que tienen que ir con mucho cuidado en el Dakar si lo quieren acabar y no pueden ir todo lo fuerte que pueden permitírselo. Bueno, vamos a hablar de rallies, del Campeonato de España, y hablamos con el hombre que ha estado hablando por la radio en el programa Vuelta Rápida, Vuelta Rápida FM, ha estado hablando Carlos Barazal, que es nuestro hombre boya, como siempre digo yo, de COPE GP y del motor en la COPE. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, tocayo, buenas tardes. Bien, bien.
Bien, ¿no? Bueno, Cristina es un encanto. La verdad es que sí. A ver si consigue los patrocinios que necesita para poder dedicarse a los rides toda la temporada y, evidentemente, dejar su profesión de odontóloga, que es lo que de momento es en este momento, y piloto del Dakar y de la Baja Aragón en el resto del año, que es una cosa curiosa que pueda mantener las dos cosas a flote, pero bueno, eso demuestra también su valía. Hemos estado escuchando cosas como esta. Quería yo volver a los orígenes, porque me he hecho muchos rallies. Algún día, esto, cuando uno tiene haters, odiadores de estos de internet, al final te dicen no, porque Carlos era uno que estaba en el diario AS y hacía fútbol y no le gustaba el motor y le encasquetaron la Fórmula 1. Bueno, la de rally es que me he pateado yo desde pequeño a pie de tramo, y había que hacer un poco de rally de Madrid escuchando sonidos como este del coche de Frente Arena. Bueno, ahí veis a Efraín y Arena pasar por el asfalto y a otro coche quedarse en la tierra, porque en la primera de Le Mans se hicieron un tramo de tierra y iban por la escapatoria de Le Mans, había llovido y se hizo una pequeña poza y se iban quedando, y había algunos que efectivamente demostraron que han visto tan poco de la tierra como Fernando Alonso las dunas antes de empezar el proyecto del Dakar, más o menos, por poner un ejemplo de la situación. Cuéntame, para ponernos en introducción, ¿quién es Efraín y Arena? Carlos, antes de que le escuchemos. ¿Y por qué hay que creer en él? Campeón de Europa este año, y a ver si lo puede ser en categoría absoluta el año que viene.
Exactamente, campeón R3 y campeón sub-28, ya lo has dicho tú. Campeón de Europa, con eso hay que entender que en los rallies tenemos el campeonato del mundo, pero luego la siguiente categoría, el siguiente campeonato más importante es el europeo, ¿no? Es decir, el nivel que hay en Sudamérica, con todos los respetos, o en el Asia-Pacífico, pues no tiene nada que ver con el que tenemos en el viejo continente. Así que es un primer paso importante. Además, creo que con un nivel grande de rivales, de hecho lo ganó casi in extremis en el último tramo del último rally, porque es así. Y yo creo que tiene un futuro por delante muy grande. No solo él, porque tenemos una cantera de rallies que está dando muy buena gente, quizás siempre la ha dado, ahora hará falta que pues lleguen los apoyos y esos otros que están por ahí pululando, algunos ya consagrados, pues no sé, o muy conocidos, como puede ser Cohete, pues puedan pues tener esa opción de demostrar lo que llevan dentro, y quién sabe llegar a la élite del Mundial, que solo está reservada a unos cuantos elegidos.
Bueno, pues Efraín y Arena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
A ver, que ya eres campeón de Europa, ¿qué es lo próximo que vas a tener para el año que viene?
Bueno, queremos correr el Campeonato de Europa con un coche de la categoría R5, al poder ser un coche, un Citroën T3 R5. estamos trabajando en ello, pero bueno, sabemos que es una categoría muy costosa, que en la que hace falta muchísimos apoyos. Y nada, a ver qué podemos hacer, ¿no? Sobre el 208 Rally 4 nuevo, pues bueno, es un placer que Peugeot nos apoye, que confíe en nosotros para el estreno mundial de este coche. Y bueno, yo creo que es un coche que va muy bien, que ha mejorado muchísimos aspectos de su antecesor. Y nada, yo creo que va a ser un coche para ganar cualquier rally de la categoría.
Sí, o sea, ya lo has probado, ¿no? Y ¿cómo se siente al volante? Bien, es muy eficaz en curva sobre todo, ¿no? Aunque le falta un poco de potencia quizás, ¿no?
Sí, el coche lo hemos probado, hemos hecho 400 kilómetros de test de desarrollo y bueno, vemos que ha ganado en potencia y sobre todo la suspensión trasera ha mejorado muchísimo, que igual quizás era lo peor que tenía el anterior coche. Y ya, yo creo que ahora mismo es un coche bastante más rápido que el anterior.
Y no se dispara de precio, que es a lo que te enfrentas tú, que es la R5. Sí, claro.
Efectivamente, sigue con la misma línea de la categoría R2, que es alrededor de 60.000, 66.000 euros. Y bueno, yo creo que también han conseguido que el motor sea más de serie, menos costes para los equipos, para la gente. Así que yo creo que han hecho un buen coche para los clientes.
Oye, tienes una pedazo de copiloto, ¿cómo se lleva, cómo es la relación, de tanto en los rallies, en los enlaces? ¿Al final cambia mucho que sea mujer o hombre?
No, es exactamente igual, ¿no? Lo que hay que hacer es llevarse bien, pasarlo bien, que es a lo que venimos también, lógicamente, y tratar de disfrutar. Ella hace su trabajo, yo el mío, no nos metemos en lo que hace ella y ella, ni ella en lo que hago yo, y ya está, no hay problema.
Vale, no, y eres piloto de los que cuida al copiloto, porque ya sabes el dicho, ¿no? Que cuando vuelcas, para el lado del copiloto.
No, a ver, yo creo, ya te digo, cada uno hay que hacer su trabajo, si es mi error, es mi error, y el día que sea su error, pues será su error, ¿no? No se podrá juzgar ni se podrá hacer nada, es parte de... Esto es un equipo, esto es como jugar la final de la Champions y jugártela en los penaltis. Y bueno, si un compañero te tira el penalti y lo tira fuera, no tienes por qué juzgar a nadie.
Oye, ¿para cuándo el salto al Mundial de Rallys?
Bueno, estamos en ello. Yo creo que hay que hacer un camino hacia el Mundial. Creo que el año que viene tenemos que ir a correr el Campeonato de Europa, ganarlo con un coche de la categoría R5, y ya el año siguiente dar el salto al Mundial.
Sí, por el presupuesto de locos, ¿no? Tendría que ficharte un equipo oficial, ¿no?
Sí, lógicamente eso tiene que ser siempre con un equipo oficial, si no es imposible.
Te criaste en el karting con Carlos Sainz. ¿Cómo has visto lo de su primer podio en Fórmula 1?
Bueno, yo creo que ya lleva la temporada muy fuerte. Sobre todo los últimos 5 o 6 carreras lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y bueno, el otro día pues alguna vez tenía que tocar, ¿no? Lo estaba haciendo muy bien, no llegaba al podio, pero tenía que tocar y tocó y ya está. Yo creo que está muy en forma y ahora mismo es uno de los 3-4 mejores pilotos de la parrilla.
Es que hay una cosa que tú sabes muy bien, que al final en el apellido se está tapando que Carlos es un tío súper currante, es un gran currante del volante.
Hombre, lógicamente, ¿no? Es hijo de quién es, ¿no? Entonces es currante igual que su padre y nada, yo creo que ha estado, ya es el cuarto año yo creo que corre, ya tiene experiencia y ya está demostrando, bueno, yo creo que experiencia para poder dar el salto a un gran equipo que le permita ganar carreras.
Bueno, y tú, tu sueño, ¿cuál es? Campeón del mundo de rallies, ¿no?
Sí, lógicamente, sería nuestro sueño y nuestro objetivo.
Y porque es que necesitamos, bueno, tenemos a Jan Solans también. ¿Qué pasa en el mundo de los rallies para que los jóvenes lleguéis donde tenéis que estar? Porque lleva mucho tiempo un Dani Sordo, que bueno, no, nadie le tiene que jubilar, pero que ya tiene muchos años de experiencia. ¿Qué pasa con los jóvenes en el mundo de los rallies?
Bueno, yo creo que el mayor problema es de financiación. Cualquier familia, cualquier joven piloto, no puedes gastarte medio millón de euros por carrera, por temporada. Eso como mínimo, para poder tener opciones a correr. Luego hay otros equipos que van con 1, 2, 3 millones de euros por temporada. Entonces, yo creo que el problema viene de ahí, ¿no? Yo creo que las empresas españolas se deberían de mojar bastante más, como lo están haciendo fuera. En América ves que todas las empresas se involucran en todo tipo de eventos y aquí, pues bueno, están un poco más a la defensiva, ¿no? A la hora de cuando vas a buscar patrocinios. Yo creo que se deberían de mojar y yo creo que hay muchísima gente que sigue las carreras, mucho más de lo que la gente se cree, y que la publicidad puede ser muy beneficiosa para las empresas que opten por patrocinar a un equipo deportivo.
Claro, es que yo creo que lo que está pasando es que el coche de calle en muchos espectros se está criminalizando. Es decir, el coche en el siglo, bueno, hace no mucho, en el año 2000, era algo que todos los jóvenes querían tener coche, ahora no tanto, es decir, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? No te sé responder muy bien a esta pregunta, porque, bueno, yo soy de una generación diferente, pero ya te digo, no lo sé. Yo creo que básicamente las empresas tienen que optar por intentar apoyar a los jóvenes. Está claro que cuando una marca de coches hace un coche de carreras es porque le interesa vender coches de calle, no los propios coches de carreras, y así es, ¿no? Muchas veces hay coches que salen a la calle, no te gusta el modelo, pero lo empiezas a ver de carreras y después de medio año lo ves con unos ojos diferentes. Eso es así y bueno, tenemos que defenderlo entre todos.
Muy bien, pues nada, el año que viene que hablemos con el título de R5, título europeo de R5 en tus manos.
Ojalá sea verdad.
Vale, gracias.
Muy bien, gracias.
Ahí lo tienes, Charlie. Yo creo que vaya cabeza que tiene este burgalés. ¿Sí? Y te voy a confesar una cosa que me dijo fuera de la entrevista. Dice, no es que yo corriera contra Carlos Sainz, sino es que le ganaba. Así que lo sepas. Yo en el karting le ganaba, cosa muy de piloto decir eso. Dice, bueno, otras veces me ganaba él a mí. Pero
claro. Pero
a él lo dejó bien claro y ya le dije, digo, hombre, pues haberme lo dicho cuando estaba grabando. Al final, la sensación que hay es que por lo menos con Jan y con Efren tenemos dos buenas bazas para llegar al Mundial. Lo que no tenemos es una estructura.
Sí, la federación hace lo que puede en estas categorías, entre comillas, baratas, lo que te ha comentado. 60.000 que vale el coche, la R2, que es casi lo más básico. Pero claro, luego esos premios que tienes de correr a lo mejor uno o dos rallies con un R5 que te da la FIA... está muy bien, pero el resto de 8 rallies, ¿qué pasa? Pero, claro, quiero decir, la federación te empuja y te saca un poco del mare magnum de la base. Efren, Jan, estos son los que sacan la cabeza, vale. Pero ahora, una vez que ellos han sacado la cabeza, lo que él estaba comentando, se necesita otro tipo de apoyo porque, en cualquier caso, correr a nivel en automovilismo, en rallies, en lo que sea, siempre ha sido caro, o sea, no es que sea caro ahora,
ya.
Ha sido caro siempre. Entonces,
sí.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos muy buena gente que viene con un nivel importante, pero ¿cuántos se han perdido estos años? Pues porque no han podido, han tenido la oportunidad, no la han podido aprovechar en ese momento, pues por mil cosas, porque oye, eres muy bueno, pero a lo mejor la cabeza ese día no te ha funcionado lo que debería.
Ya, no, pero ¿sabes lo que pasa también? Que al final en el Mundial de Rallys hay números clausus. Es decir,
sí.
No se puede entrenar con coches de rallys, se entrena de los tramos con coches de serie, con lo cual se va muy a ciegas, los equipos van a seguro. Es decir, tenemos a Dani Sordo. Dani Sordo tiene un contratazo con Hyundai, un contrato que le puede dar más de 1 millón de euros al año. Y hace 8 carreras. ¿Por qué? Porque al final ese feeling de piloto veterano le convierte en muy valorado. Además ha ganado un rally
claro.
Este año, pues miel sobre hojuelas. Es decir, que es muy difícil traer sangre joven, salvo que sea, pues eso, alguien de
sí.
otro planeta.
Claro, ha pasado, mira, por ejemplo, Sapeca Lapi lo bordó con Toyota su primer año. Se va a Citroën. Bueno, entre que dejas un coche que ha ido a más, el Citroën era un coche muy complicado... y su falta de experiencia, pues lo ha pagado y mucho. O sea, ha tenido una temporada mala, con destellos, porque no deja de ser un gran piloto. Pero claro, no solo es llegar al Mundial, es lo que tú estás diciendo. A la hora de que entrenas con coche de serie, dos pasadas a 50 por hora y demás, la experiencia es clave.
Claro,
entonces,
claro.
De hecho, hay pilotos de los equipos que se inscriben en un rally, aunque no lo van a correr, solamente por hacer los entrenamientos, o sea, por pasar las dos veces y ya hacer sus notas y tener los vídeos del tramo. O sea, es tremendo, pero es así. O sea, llegar al Mundial es llegar. Ahora hay que seguir avanzando y escalando, y eso pues es muy costoso. Hombre, si llegas al Mundial porque te ha fichado un equipo, pues quizá has cumplido el 80% de tu objetivo.
No está
ahora
claro.
Ahora te queda el 20%, que es intentar en 2-3 años estar a nivel... y con la experiencia pues ya ir a ganar rallies e intentar ganar el campeonato, claro, eso es lo complicado.
Al final de lo que hablábamos, hablaba con Efren, lo que está pasando es que con el 99% de la gente comprando coches de combustión, hay marcas como Volkswagen que ahora presumen de que no van a hacer nada que no sea eléctrico. Coldplay presume de que no va a hacer una gira porque es ecológico. Y en esta, voy a presumir, pues nos quedamos sin aficiones, nos quedamos todos hechos una especie de árbol con enchufe y pilas y perfecto todo. Es alucinante. Y cuando en realidad, depende de dónde se genere la energía, el eléctrico es ecológico o no.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Bueno, que se está haciendo una transición muy brusca.
Sí, nada, a tortas. Sí.
Claro, pero bueno. Fíjate.
Oye, una cosa, vamos muy breve a la competición, que se nos va el programa. Podemos tener un programa, en fin, ya te lo vas a escuchar en el podcast, pero
sí.
Carlos Sainz, Roberto Meri, Cristina Gutiérrez, Efren Llarena, has salido tú, Borja González, tremendo. A lo que voy, el del rally, bueno, ganador, el supercampeón, cuéntame.
Bueno, Iván Ares se llevó el rally. A Pepe López, campeón de España de asfalto y supercampeón de ese mixto que se ha hecho con varias pruebas del nacional de asfalto y el de tierra, pues ha ganado ambos. Le pidieron el primer día que llevara el coche a meta como fuera, pues por el tema de patrocinio, sí. En fin, la publi, lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, Pepe, en cuanto se vio en el jarama, que al fin y al cabo, hombre, te puedes dar una buena galleta, pero tienes margen, ¿no? Pues empezó a apretar y le dio un susto gordo al gallego, que tuvo que correr en las dos últimas pasadas por el jarama para que el madrileño no pusiera ya la guinda total a la temporada ganando en casa. Por 6 segundos le mantuvo ahí. Uh-huh. Pero claro, Pepe López ha sido el gran triunfador porque certificó su título y, como decimos, se añadió ese título del supercampeonato. Yo destacaría a otro campeón este año, que es el campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica.
A Dani
Verdomás.
Sí, señor.
Con su copiloto David Rivero, que, Carlos, es que de todos los rallies que ha corrido en su vida, solo ha tenido un toquecito, ni siquiera un accidente, un toquecito, y en lo que se va subiendo va ganando. Ganó la Suzuki y ahora ha ganado la Peugeot Rally Cup Ibérica. Ojalá, lo que estábamos hablando, haya apoyos para Dani, porque creo que ahí tenemos otro pedazo de piloto, porque también tiene la cabeza muy amueblada, muy buena amueblada, y es un pilotazo como la copa un pino. Le tengo mucha fe.
No, y tiene una cara de piloto increíble, ¿eh? Aparte del pedazo, sí, de rally también que ha hecho en el Rally de Madrid. Le ves de cerca, estaba viéndole mientras le entrevistábamos ahí en el circuito y la verdad es que
sí,
me quedé impresionado. Bueno, yo estaba de apoyo un rato que estuve allí saludando, pero bueno, que Charlie, que ha sido un placer, que no te hablo de más competición porque la principal la hemos hablado, que es la Vuelta de Meri. Bueno, Andy Souce, que ha estado en Sudáfrica, sí, ¿no? En Kyalami, ¿qué tal le ha ido?
Pues mal, porque pincharon, en el pinchazo se le dañó el coche, pararon, arreglaron, volvieron a pista, pero le sacaron bandera negra y blanca para que los comisarios comprobaran que no había ningún peligro en ese coche después de los daños que había sufrido.
Madre de Dios.
Me parece un poco demencial. Quiero decir, un mecánico no va a dejar salir un coche si no está seguro de que ese coche está lo suficientemente bien. Y mejor que un mecánico, no va a conocer nadie ese coche. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
En fin, si a veces nos quejamos del comisario de Fórmula 1, hace más frío todavía afuera, ¿eh?
Sí.
Mucho frío.
Deja la Fórmula E, no hablemos de la Fórmula E.
La Fórmula E, hablamos otro día, el debut de las grandes marcas alemanas en la Fórmula E. Que muchas gracias, Charlie, que hablamos el fin de semana. Cuídate.
Un placer.
Os recuerdo. Bueno, vamos a escuchar un poco y os recuerdo. Os recuerdo, este fin de semana, Gran Premio de Abu Dhabi. Acaba la Fórmula 1, se termina el Mundial, 21 carreras después. Coger aire, que el año que viene vienen 22, a las 2 y 10 de la tarde, y lo contaremos aquí como siempre en Tiempo de Juego. Hay cosas importantes como ver si Carlos Sainz es capaz de ganar a dos pilotos que han pilotado para Red Bull este año y consigue el sexto en el Mundial de Constructores. Aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.